Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. No sé si has visto la imagen, pero la verdad que es impactante. La de Ángel Martín, un vecino de 53 años de Tábara, en Zamora, huyendo de las llamas de un incendio que estaba a punto de engullirlo. Al principio de las imágenes se puede ver a una excavadora que desaparece dentro del fuego. Escasos segundos después vemos a Ángel corriendo, tropieza, las llamas le alcanzan, se levanta y sigue corriendo con su ropa ardiendo en una huida dramática. Ángel ahora mismo está ingresado en el Hospital Río Ortega de Valladolid con quemaduras de gravedad en el 80% de su cuerpo. Había cogido su máquina para hacer un cortafuegos y evitar que las llamas entrasen en su pueblo. Hizo lo que tantos vecinos están haciendo precisamente estos días, proteger sus casas, sus campos, su ganado, su medio de vida. Es arriesgado, sí, lo es, pero la verdad que también es muy difícil quedarse de brazos cruzados cuando el fuego amenaza tu pasado, tu presente y tu futuro. Ese fuego de Zamora es uno de los que más preocupa en este momento y el viento no está ayudando a su control. Ya ha dejado 2 víctimas mortales y ahora mismo es imposible cuantificar la superficie que ha quemado ya. Pero vamos, que este verano no lo van a olvidar por allí debido al daño que está originando el fuego.
El incendio, por su dimensión y porque también se une y se ha unido casi a otro que tuvimos hace un mes, es el de la provincia de Zamora, en el entorno de la sierra de la Culebra, un paraje pues precioso con unos bosques maduros. El incendio anterior y este pues se van a dejar pues en ese entorno pues una superficie quemada de más de 40.000 hectáreas.
Es José Ángel Arram, director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta de Castilla y León, que hablaba esta mañana en Herrera en COPE de 40.000 hectáreas ya calcinadas allí en la provincia de Zamora. Para que te hagas una idea, 2 veces la superficie de la ciudad de Sevilla. Mientras, en Ávila sigue activo el incendio de Cebreros, originado por una colilla mal apagada, parece ser, y que se extiende ya hasta el municipio del Hoyo de Pinares, donde más de 2.000 vecinos han tenido que ser desalojados y han pasado la noche en polideportivos de municipios cercanos. Se lucha contra el fuego también en Galicia y en Extremadura ya están controlados los incendios de las Urdes y el de Casas de Mirabete, mientras el del Jerte se da por estabilizado, un fuego que se sabe ya que fue intencionado. Precisamente en el 80% de los incendios está detrás la mano del hombre. A veces es simplemente una imprudencia, un despiste, otras hay voluntad de hacer daño. Sí es verdad que las altas temperaturas o los rayos son también catalizadores, como lo es el abandono que sufren nuestros montes y que tanto denuncian desde el mundo rural. Porque si no se actúa con previsión, si no se limpian nuestros bosques, si no se hacen cortafuegos, si no se dota de más medios a los equipos de extinción que se juegan la vida, los incendios seguirán siendo el pan nuestro de cada día. Y sí, claro, el cambio climático afecta, como señalaba ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Pero presentarlo como la única causa desencadenante de los incendios que tenemos ahora mismo es acudirse toda responsabilidad política. Y en esto todas las administraciones la tienen y deben trabajar con previsión para que no se repitan tragedias como las de este verano, donde ya ha habido pérdidas humanas y un daño ecológico que costará muchos años recuperar. Pues hay otras noticias también destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación en titulares Sofía Buera.
Hoy las temperaturas nos dan un cierto respiro tras 9 días de ola de calor con máximas entre los 39 y los 45 grados en toda la península. Se va a apilar la ola, pero se queda el calor porque desaparecen las alertas rojas, pero continúa la alerta naranja en Aragón, en Cataluña, en La Rioja y en Navarra. Máximas de 40 grados y temperaturas que volverán a subir este jueves. Álvaro García es ya el nuevo fiscal general del Estado. Acaba de ser nombrado por el Consejo de Ministros tras renunciar esta mañana Dolores Delgado por motivos de salud. En una carta enviada a la ministra de Justicia, Delgado explica que no se encuentran las condiciones físicas exigidas para seguir cumpliendo su función tras la operación de la columna vertebral el pasado 20 de abril. Ana Gabriel, la exdiputada del Parlamento de Cataluña, fugada en febrero de 2018, ha vuelto a España después de 4 años en Suiza. Ha comparecido voluntariamente ante el Tribunal Supremo y está investigada por un delito de desobediencia que no conlleva penas de cárcel. Lo que va a tener que hacer es declarar cuando sea citada por el juez de Arena mañana que la ha dejado en libertad. Seguimos hablando de los incendios de Zamora, porque ya son 20 afectados por ese incendio que está asolando la provincia, acogidos en residencias de Cáritas, después de que el obispo de Zamora, el monseñor Fernando Varela, haya ofrecido a la Junta de Castilla y León todos los espacios y recursos que necesite para evacuar a los vecinos que corran algún riesgo. Y el sacerdote Florencio Abajo ha sido reelegido director general de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos para los próximos 6 años. El padre Abajo, natural de Jaca, tiene 57 años y ha sido el superior de la hermandad durante los últimos 8 años.
Y en los deportes, Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Pues a esta hora todas las miradas apuntan al Tour de Francia.
Tras la jornada de descanso, la Ronda Gala inicia hoy su última y decisiva semana con el comienzo de la ruta por los Pirineos. Siguiendo esta 15ª etapa está el enviado especial de la cadena COPE, Quique Iglesias.
Ya estamos en Foix esperando el desenlace de esta etapa 16 del Tour de Francia. De momento hay 3 hombres en fuga, entre ellos está el norteamericano del equipo Movistar, Matteo Jorgensen, junto a los franceses Burgodó y Goujard. Por detrás, una fuga de más de 20 corredores, en los que está también el español de Movistar, Gorka Izaguirre y Van Aert, del maillot verde de la clasificación. Hay varias bajas por COVID, entre ellos, por ejemplo, en el AG2R, Cherel y Aurélie Peintre, que hay que decir que se queda solo con 3 corredores. También Walshade, alemán del Cofidis, es baja por COVID.
Gracias, Quique. En fútbol informa COPE Barcelona de que Xavi Hernández no viajará hoy a Miami para incorporarse a la pretemporada de su equipo, por lo tanto no estará en el primer partido de la pretemporada americana del Barça. Aún no ha podido solucionar los problemas con su pasaporte y tampoco es seguro que pueda viajar mañana. También está en el aire el acto de bienvenida a Robert Lewandowski. Como contó anoche Elena Condis, los abogados del jugador aún están revisando los últimos flecos del contrato antes de la firma. Y por su parte, el Real Madrid se ha ejercitado por última vez en Valdebebas. Esta mañana vuela a las 3 de la tarde con destino a Estados Unidos.
A todo esto y mucho más en Mediodía COPE.
La mañana.
12:07, actualizamos la información. Diego Moreno.
Hola de nuevo, Daniel. AENA ha sacado a licitación por 6,3 millones la redacción de los planes con el fin de acometer la gran reforma de las instalaciones del aeropuerto de Tenerife Sur. Lo comentábamos ayer. Pues bien, hoy en estos micrófonos Juan Pablo González, gerente de Azotel, ha mostrado su satisfacción por este proyecto a la altura de un destino, dice, que recibía antes de la pandemia casi 6 millones de turistas.
Es el primer punto de llegada, de contacto con la isla y también el punto, digamos, de despedida de quienes nos visitan. Y por lo tanto no se trata solo de una infraestructura, creemos nosotros, funcional, que tiene que obedecer pues a todos los requerimientos del transporte moderno y de la aviación, pero, sino también, digamos, a generar, digamos, una expectativa, un wow, ¿no?, que se suele decir, una sorpresa en el visitante que utiliza dicha infraestructura y que por lo tanto tiene que recoger también todos aquellos elementos de sostenibilidad y ser una muestra de lo que el pasajero o la pasajera se va a encontrar en este destino llamado Tenerife.
Y en otros asuntos, el Parlamento de Canarias ha aprobado por unanimidad iniciar la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular para la Protección del Arbolado Urbano en el Archipiélago, una proposición que reunió casi 18.000 firmas y que plantea la prohibición de la tala de árboles y obliga a los municipios a hacer un inventario de sus ejemplares en un plazo máximo de 2 años. Pedro Pablo Medina es miembro de la comisión promotora de esta Iniciativa Legislativa Popular.
Lo que busca en definitiva es estructurar en todas las zonas urbanas y urbanizables cómo se debe tratar a las especies no naturales, que se les considere un patrimonio, no una cosa, quitarle ese concepto de cosificación a lo que es el arbolado, ¿no?
Y un último apunte en sucesos, porque la Policía Nacional ha detenido a los autores de un robo de 600 kilos de aguacates que irrumpieron en una plantación fracturando la verja perimetral. El robo con fuerza se ha producido en una finca del municipio de Los Realejos. Los individuos fueron sorprendidos por los propietarios de la finca y emprendieron la huida en un vehículo particular, lo que permitió iniciar las investigaciones para su identificación. Los perjudicados interpusieron denuncia no solo por la pérdida del producto, sino por los daños ocasionados en las plantaciones que dificulta la producción para el próximo año, Daniel.
Gracias, Diego. 12:09. A ver, Maricruz, ¿cómo es eso? ¿Quién te gusta Nube de Hielo a ti, eh?
Sí, me gusta mucho, sí, es verdad. Vamos a ver.
A ver.
Palabras de hoy, ¿no?
Sí, creo que sí.
Primera, cereta. Cereta es una cesta, Pero tengo que contar que esta cesta era la que utilizábamos antes para ir a la playa. Las mujeres usamos saletas. Ahora se usan hasta maletas.
Yo no la sé. Pero la de mimbre, ¿o no?
Sí, sí, la de mimbre, colgada aquí o sí. Cogida de la mano. Era una saleta. Cogías la saleta, me voy para bañar. Me voy a la playa, te llevas la saleta. Ahora no. Ahora llevan unas más talotajes que pasa que van de viaje. Pero bueno.
Eso yo he escuchado, estás como una saleta.
¿Quién te lo habrá dicho? ¿Dónde habrás oído eso? Sí.
Yo lo he escuchado. Sí.
¿Qué gente transitarás tú que dice esas cosas? Bien, cereta. Celse. Esta es muy graciosa.
A ver.
Celse es un vaso de vino solo y mondo. Tú vas a un sitio, te ponen un vasito de vino y dices, bueno, es que aquí no hay tapa. No, esto es un celse. O vas a un sitio y dices, yo no vuelvo más ahí. Me pusieron un vaso de vino, un celse. ¿Eh?
Está bien, muy, esa es no muy, lo sabía yo.
Muy, eso es muy antiguo, se usaba mucho. Retorcido. Falta de sinceridad. La persona que es retorcida es falta de sinceridad. Y menos mal que esa falta de sinceridad y que no invente. Retorcido. Conozco algún retorcido. Tú también conocerás algún retorcido.
Bueno, todos conocemos retorcido. En ambas acepciones.
Pues enderéchalo, como decía una gomera. Enderéchalo, que una gomera amiga mía. Respalijando. Salir de escapada. Salió respalijando. El tipo este salió respalijando. Salir de escapada.
Por los pelos, ¿no?
Bueno, corriendo. Rebugientos, enredadores. Rebugientos.
Yo de eso sí conozco unos cuantos.
Pero es que en realidad conocemos de todo. Nosotros tenemos una variedad de amistades.
Pues te rebugiento,
de amistades. No me acuerdo una vez que yo estaba hablando y me dijo alguien, desecha esas amistades. Pero me dijeron, vamos a ver. Rácano, avaro.
Bueno, es así.
Avaro, avaro. Se dice que tienen, aunque le dejen el puño, no lo suelta. ¿Te han mandado algo?
Sí, sí, me han mandado. Mira, por aquí. Cerón, pieza que se le colocaba al burro para llevar la carga.
Sí.
Cerón con C.
Sí.
Retrete, excusado, baño antiguo. Bueno, sí. Es así. Pero sabes, no sé si es canaria.
No.
Tengo ahora yo la duda. Catre, como cama.
Sí, una cama de viento. Una sí. Cama de viento, sí.
Esta es interesante. Escudilla, taza donde se servía la leche y gofio para desayunar.
Sí, escudilla.
Escudilla. ¿Y cómo era la taza esa grande? ¿Un tazón?
Sí, un tazón más bien, un tazón.
Un tazón.
Además no solían tener asa. Tenías que cogerla entre las manos así.
Eso y tiene su riesgo, ¿eh?
Había gente que se echaba tan cantidad de gofio que ponía la cuchara, levantaba la cuchara y la levantaba con el tazón.
Madre.
De espeso, sí. Oye.
Pues eso era gofio con leche, no leche
caso,
con gofio, ¿eh?
No te estoy dando datos.
Mira, le
caso.
Puedes preguntar a Aida Martínez lo de poner gofio, pero bueno, en este caso es para hacer un escaldón. Que una vez fuimos a hacer, digo, vamos a este sitio que a mí me gusta hacer el escaldón. Que lo,
te lo preparan
sí,
y
me dan, ¿no? Me das el agua y sí. Me das el gofio por fuera. Y nos pusieron demasiado. Poco gofio. Nos pusieron poco gofio.
Y te quedó un caldo.
Y claro, nos quedó un caldo. Que dije, mira, tuvimos que decirle a la camarera, déjanos un poquito más de gofio. Y al final montamos un potín en el restaurante.
Ponía la cuchara y la levantaba.
casi. Nos faltó eso. A ver, otra palabra más por aquí. Ah, no, ya están todas. Mira, pensaba que... No, la última palabra es buen día. Buen no, mira, día. Más mensajes de oyentes. Venga, otro. Calasimbre, con S. Persona
calasimbre,
flaca.
Sí. Bueno, esta persona no es que sea antigua, por Dios, pero...
A ver, que le dice a los oyentes, no, Maricruz, que te dejan de mandar palabras después.
He dicho que esta es muy oída y la conocerá. Oye, de todas estas palabras, algunas he oído a personas mayores y...
Calasimbre. Hay otra. Está así. Monturrio.
Ah, Monturrio, sí.
Un montón de tías.
Yo vivía por el Monturrio. Por la calle esa se llamaba.
Sí, calle el Monturrio.
Sí, no, se llamaba el Monturrio. La calle Ramón y Cajal por arriba era el Monturrio.
¿Sí?
Sí,
Monturrio. ¿La de Santa Cruz?
Sí, en Santa Cruz, el Monturrio.
Ah, yo no sabía eso.
No, y todavía, ya no, pero entonces vives en el Monturrio. Se decía y sabías lo que era.
Ah, pues.
Vale, ¿qué más?
Ya tengo. De momento son esas, ¿vale?
Pues hasta mañana, que
será. Hasta mañana, Maricruz.
Muchas gracias.
Adiós.
En su cara las tienes.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife...
Sí, pero díselo en el micrófono porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo... que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Este 2022, Siam Park vuelve a ser número uno. 8 años siendo el mejor parque acuático del mundo por TripAdvisor. Siam Park, te esperamos en Costa de Ege, Tenerife. Ah, y vuelve Siam Night. Vive la experiencia con la magia de la noche. Todos los viernes y sábados de julio y agosto. Te esperamos.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Ante todo, decirte que es un honor entrar a tu programa.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros, de Fernando de Arco.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve. Con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Hubiese sido muchísimo más lógico que contrataran psicólogos en las franjas en cada turno para atender a esas llamadas donde llama la persona y se le da una atención directa y no se le deriva otro servicio. Nosotros hemos recibido llamadas de pacientes que han llamado al 024 y no los han derivado a nosotros. Suena un poco a broma de mal gusto.
El 024, el teléfono para prevenir el suicidio derivando llamadas al colegio de psicólogos.
Al colegio de psicólogos. Entonces, la verdad que sienta bastante mal porque se ha invertido muchísimo dinero para que el teléfono se convierta en un mero pues repartidor de llamadas a otros centros de llamadas o a otros centros como porque también derivan llamadas al 112 de cada población.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Seguimos en la mañana de Tenerife y ayer conocíamos el inicio del procedimiento para la remodelación integral del aeropuerto de Tenerife Sur, un proyecto muy demandado por los empresarios de la isla, también por el Cabildo, que se congratulaba de la noticia. Escuchábamos ayer a Pedro Martín en estos micrófonos y quiero preguntarle hoy al presidente del Foro de Amigos del Sur de Tenerife y empresario hotelero, José Fernando Cabrera, cómo está viendo estos pasos que se van dando por parte de AENA, porque siempre es uno de los principales demandantes de esta infraestructura. José Fernando, buenos días, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días. Bueno, muy, muy contentos en el sur de Tenerife con el anuncio ayer de AENA de la convocatoria del concurso para la redacción de la nueva terminal del Reina Sofía. Es una necesidad que tiene Tenerife. El aeropuerto Reina Sofía es una parte importante de la marca turística Tenerife. Y con este proceso de concurso de redacción de proyectos, pues se inicia ya la futura construcción de esta terminal.
Claro, hay que aclarar que es el primer paso, porque supuestamente estamos hablando de una inversión de 300 millones de euros, que podría incluso, nos decía ayer el presidente Pedro Martín, alcanzar hasta los 400, pero de momento lo que sale a licitación es la redacción del proyecto para unificar esas tres terminales que tenemos ahora mismo en AENA, ¿no?, por un coste de unos 8 millones de euros.
Efectivamente, ahora se convoca la redacción del proyecto, documento imprescindible para poder tramitar la declaración de impacto ambiental y luego concursar lo que es la obra. La redacción de este proyecto es el primer paso y además pues manifiesta la voluntad política del Ministerio de Transporte, que es mayoritario en AENA, de que Tenerife por fin tenga esa terminal internacional imagen de la isla, que es tan necesaria.
José Fernando, ¿por qué crees que ha costado tanto convencer a AENA para que le meta mano al aeropuerto de Tenerife Sur?
AENA en los últimos años ha hecho un desarrollo de todas las terminales nacionales, de todos los aeropuertos, ha construido incluso aeropuertos en pequeñas localidades como León, pero no sabemos por qué se olvidó de Tenerife Sur, Reina Sofía, que tiene 45 años de antigüedad, que es muy incómoda y que es una de las quejas más importantes de los turistas que nos visitan, ¿no? Su incomodidad del aeropuerto, ¿no? Y AENA se ha lanzado a una proyección internacional, ya se encuentra en el norte de Brasil con un montón de aeropuertos y en otras localidades. AENA es una gran empresa con un nivel tecnológico altísimo y el Reina Sofía se quedó un poco atrás. Teníamos el miedo y el gran riesgo de con esta ampliación muy provisional y muy justita que han hecho, que esto se quedara así, ¿no? Y esta es la gran preocupación que teníamos y la gran alegría es que por fin el presidente del Cabildo Insular de Tenerife, don Pedro Martín, pues ha conseguido cerrar la convocatoria de este concurso de proyectos, que es el primer paso para que Tenerife tenga esa nueva terminal que tanto necesita para su proyección social y turística futura.
Sí, además nos decía Pedro Martín que, claro, ahora se trata de estar pendientes también a cómo va a ser el diseño de esa terminal unificada, ¿no? De que no haga cualquier cosa el que gane el concurso, sino que algo estético y que atractivo para lo que requiere la isla.
Claro, claro, claro. El presidente del Cabildo es muy consciente de la importancia ahora de a qué proyecto se adjudica el concurso. La cantidad de dinero por la que salen los honorarios de proyecto pues son importantes para que se puedan presentar consulting internacionales de bastante nivel, y lo importante ahora es que el Cabildo esté muy vigilante, que no se adjudique al proyecto más barato, sino al más funcional y al que tenga unas características estéticas que representen lo que es la isla de Tenerife.
Quiero aprovechar, José Fernando, para preguntarte otros asuntos de actualidad. Me imagino que estás preocupado por lo que está pasando a nivel europeo con esos casos de overbooking que estamos viendo en muchas compañías, que están vendiendo más billetes de los que pueden ofertar. Luego llegan las plazas llenas, se quedan muchos turistas en tierra con el daño que eso supone. Y también de casos, por ejemplo, que siguen latentes como la huelga de Ryanair, que sigue pues incumpliendo los acuerdos con sus trabajadores.
Sí, bueno, ahora mismo hay una gran demanda hacia Canarias. Las perspectivas de este verano y el próximo invierno son muy buenas. Sin embargo, bueno, pues hay una serie de hechos como la guerra Rusia-Ucrania, como la inflación, como la huelga ahora del conflicto que hay en Ryanair. Pero bueno, somos optimistas siempre. Pensamos que esto se va a resolver y que Canarias va a tener un gran futuro turístico, que nos es muy importante a la isla porque por el mayor peso económico que tiene el turismo en nuestra economía, que es prácticamente casi la única fuente de ingreso.
El otro día recibía críticas la consejera de turismo, Yaisa Castilla, porque sacaba a pecho de que este año podíamos llegar, y son cifras bastante buenas, ¿no? Podíamos llegar a los 14 millones de turistas en Canarias, y cada vez parece que se escucha más a sectores que dicen que ese no es el modelo de intentar conseguir cada año millones de turistas, sino a apostar por diversificar la economía, pero parece que eso de momento no es una opción, ¿no?
Bueno, vamos a ver, yo personalmente creo que Canarias, y en concreto Tenerife, ha llegado al máximo de su capacidad de carga. Por otro lado, en Tenerife hay una moratoria natural porque prácticamente no hay suelo para construir nuevos hoteles. Luego por ahí Tenerife no va a crecer. Yo creo que el futuro pasa por mejorar notablemente las infraestructuras de la isla, entre ellas la terminal Reina Sofía, y traer turistas de más nivel económico, lo que significará mejores servicios, más empleo y mejor pagado. Por otra parte, lo que está presionando muchísimo a la isla no son los turistas, que no aumentan ni pueden aumentar. Tenerife ahora mismo, del número de turistas que tuvo en 2019, cerca de 6 millones, no va a poder crecer porque no se van a poder construir hoteles nuevos y porque parte de la planta extra hotelera está saliendo a residencial. La gran presión sobre el territorio de la isla de Tenerife son los 10.000 personas que están llegando cada año a residir en la isla de Tenerife desde el exterior, o bien de Venezuela o bien de Centro Europa. Fíjate la importancia de que nos lleguen 10.000 personas a residir cada año, eso es algo superior incluso a la población de Tegueste, para que los oyentes tengan una idea. O sea, que estamos hablando de implantar un nuevo Tegueste en Tenerife cada año, ¿no? Este es un tema muy grave, muy grave. El Parlamento ha planteado una comisión y yo creo que es un tema que hay que resolver de alguna manera, ¿no? Porque no pueden seguir llegando a Tenerife 10.000 personas al año. Muchas vienen con coche, vienen con familias que necesitan colegios y hospitales, y la isla no tiene capacidad para soportar estas 10.000 personas que llegan cada año a residir, que es el auténtico problema que está amenazando la capacidad de carga de la isla.
Un debate sin duda interesante. Te hago por último la pregunta sobre el proyecto que se presenta hoy en el auditorio esta tarde, ese nuevo proyecto del circuito del motor después de muchos años de espera por parte del sector. ¿Esto para el sur y para la isla va a ser también una apuesta importante en cuanto al desarrollo socioeconómico, José Fernando?
Sin duda alguna, ¿no? Yo no soy aficionado al motor, yo soy aficionado al Club Deportivo Tenerife y no conozco mucho el tema, pero me parece que es una iniciativa importante, es una iniciativa que va a permitir lo que tú antes comentabas, diversificar la economía, que puedan venir aquí, si se monta bien y se lleva bien, pues deportistas internacionales a entrenar, que puedan venir casas importantes, fábricas de coches a probar sus automóviles, y yo creo que ese proyecto bien llevado, que es lo importante, puede ser muy interesante para la diversificación futura de la economía de Tenerife.
Y además que va a estar ubicado junto al aeropuerto, con lo cual esa conexión del aeropuerto con la autopista y ese enlace es muy importante, ¿no? Para eso también es importante lo que comentábamos, de que se desarrolle perfectamente
Tenerife Sur. Lo importante es que no se haga un proyecto a medio pelo. Esto sí que es lo que sería problemático. Si se hace un gran proyecto, se hace un circuito que tenga las características, que sea atractivo para que los fabricantes de coches, las escuderías internacionales vengan a entrenar y vengan deportistas aficionados de alto nivel a disfrutar de lo que es la velocidad, entonces puede ser muy interesante. Yo lo que apuesto es que si se hace el proyecto, que se va a hacer, que sea de alto nivel y que sea unas instalaciones de categoría internacional. Creo que otra cosa no valdría la pena.
Pues estaremos pendientes. José Fernando Cabrera, como siempre es un placer tenerte en los micrófonos de COPE, presidente del Foro de Amigos del Sur de Tenerife, empresario hotelero. Gracias, buen día.
Un abrazo.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Mala Rodríguez, Mon Laferte, Guita Rica de la Fuente, Silvana Estrada, María José Yergo, Caracoles y DJ Cali. Celebra con nosotras un verano inolvidable. 27 de agosto, Mujeres World Fest Costa Adeje. Un nuevo concepto para un nuevo mundo.
Chafiras Especial Reformas. Encuentra todo lo necesario para tu proyecto. Y ahora este mes de julio consigue un 25% de descuento en bricolaje, pintura, herramientas, materiales de construcción, baño, cerámica y mucho más. Chafiras Especial Reformas. Todo para tu proyecto. En San Miguel, La Deje, La Laguna y en chafiras.com.
En Auditen cumplimos 10 años y queremos celebrarlo con una oferta en audífonos recargables y resistentes al agua. Olvídate de las pilas y de los despistes al darte un chapuzón. Te ofrecemos revisión auditiva gratuita y adaptación personalizada de audífonos para oír mejor. Auditen, tus centros auditivos de Tenerife en Santa Cruz, San Isidro y Las Américas. Entra en auditen.es e infórmate.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
En Hard Rock Café Tenerife ponemos música a tus noches de verano. En el escenario principal o en nuestra terraza de top, disfruta de la mejor música en directo. Y si eres residente canario, estás de suerte. 15% de descuento en restaurante y tienda. Para más información, visita nuestra web.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
12 y 29, vamos a adelantar contenidos del informativo Mediodía COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Un día más con Aida Martínez. Aida, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Pues vamos a estar pendientes de esa presentación a partir de las 6 de la tarde en la Auditorio de Tenerife del Circuito Tenerife, Circuito del Motor. que va a contar con la presencia del piloto Carlos Sainz de Fórmula 1, de Carlos Checa de MotoGP y de la italo-canaria Christine Gezeta, y que bueno, pues que vamos a conocer de cerca cuál van a ser el cronograma, la inversión, y va a contar también pues con las principales escuderías de la isla, tanto de motociclismo como de automovilismo, que conocerán también de cerca esta propuesta que presentarán tanto el presidente del Cabildo, Pedro Martín, como Enrique Arriaga, el vicepresidente. Y vamos a estar también pendientes nuevamente del aeropuerto de Tenerife Sur, porque la patronal está satisfecha con esta reforma, que promete ser pues una reforma a 30 años de duración, no de duración, de ejecución, pero que en estos 30 años pues pueda
cambiar. Si dura 30 años las obras, vamos.
Bueno, más o menos como las del Escorial, más o menos. Bueno, que promete que sea, como decía Juan Pablo González, el gerente de Sotel, de cuando te bajas del avión, llegas a la terminal, digas ese wow, como ¿dónde llegamos, ¿no? Que esté a la altura del destino. También nos vamos a ir a Los Realejos, porque hoy hemos hecho nuestra programación regional desde allí, y vamos a conocer qué tienen preparado. Nos iremos a La Laguna, porque tienen esa propuesta de campamentos de verano para niños y niñas, sobre todo los que tienen menos medios, que se le da pues una serie de actividades, desde talleres de alimentación saludable hasta todo lo relacionado con la salud y el consumo responsable. También hablaremos de profesores. Para llegar a una ratio de 20 alumnos por aula y profesor, habría que incrementar todavía las plantillas en 5.000 o 6.000 profesores. Y también vamos, Dani, a hablarles de sucesos varios, entre ellos el rescate de un perro en un barranco de Adeje, y también del robo de aguacates, que parece que eso es cambian los meses, los años y todo, pero y se sigue dando. En este caso ha sido Los Realejos, 600 kilos de aguacates, y pues nada, los ha cogido la Policía Nacional y parece que ya eran reincidentes en este asunto. También, cosa que a mí particularmente me gusta, redoble de tambores.
Temática del carnaval de Santa Cruz para 2023.
Ya sabemos a qué se va a dedicar el carnaval, y va a ser a Nueva York. Nueva York, la ciudad que nunca duerme. Va a celebrarse entre el 20 de enero y el 26 de febrero, y nada, ya pueden ir ustedes echándole cabeza a ese disfraz, pero me parece a mí que vamos a ver mucha Estatua de la Libertad, me parece a mí que va a ser como muy...
mucho musical, ¿no? Y cosas así, Broadway.
De taxi, a lo mejor, ¿no? Taxi amarillo.
A ver, Maricruz, ¿te gusta la temática?
Maricruz, ¿te gusta?
Bueno, para vestirme de gángster, sí.
Ay, de gángster también. Yo creo que
a ver,
sí,
¿no? Tenemos los resultados de la votación.
Sí. La propuesta ganadora registró 1.730 votos, que supuso el 44,6% del apoyo popular. La televisión, 1.557. Y un mundo sostenible, pues 593 votos. La verdad es que lo del mundo sostenible la gente no lo ve, ¿no?
No, pero mira, estuvieron ahí la Nueva York y la tele. Menos de 200 votos.
De todas formas, son como votaciones como muy pequeñas, ¿no? Para la cantidad de población y carnavaleros que seguro que hay en
sí,
esta isla.
Sí, lo que pasa que, claro, este año cuadro en verano, otros años se anuncia justo cuando termina el carnaval de febrero. Este año, no sé, ha cogido a la gente un poco de vacaciones.
Y oiremos New York hasta
New York.
Sí. Yo creo que ya sabemos la apertura de la Gala de la Reina del próximo año.
Bueno.
Gracias, Aida. Te escuchamos a partir de la 1:20, mediodía, Cope Tenerife, con esto y otros asuntos.
La mañana.
Cope Tenerife.
Estar informado.
2:33 y vamos a hablar de abejas, si les parece, porque el Cabildo ha avalado el aumento de las colmenas que se pueden instalar en el Parque Nacional del Teide a través de la Mesa Insular de la Apicultura. Han presentado las 5 alegaciones al plan del Parque Nacional, ese tan polémico plan rector de uso y gestión del parque, el PRUG, que prevé de momento en su borrador unas 1.200. El Cabildo, junto con los apicultores, va a pedir que se llegue a las 3.000. Y quiero hablar de este asunto con Juan Jesús Ramos, que es el presidente de la Asociación Apícola del Norte de Tenerife. Juan Jesús, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, me imagino que satisfechos, porque el Cabildo hace suyas las propuestas de los apicultores, pero claro, ahora se trata de convencer al gobierno de Canarias.
Sí, bueno, gracias a Dios el Cabildo pues se ha puesto de mano del sector, no esperábamos otra. El gobierno de Canarias, pues ya hemos mantenido diferentes reuniones también. Ellos nos han hecho unas propuestas de un número de colmenas, pero nosotros, realizando la consulta con el sector, pues el sector quiere que se mantenga o se aumente, ¿no? El tema de estaban en 2.700 colmenas, era un tema histórico de lo que se había llevado en los últimos años, y se ha acordado un poco con un consenso de llegar a 3.000 para nuevos apicultores que quisieran hacer la transhumancia al Teide.
O sea, ahora mismo estamos en 2.700 y se trataría de aumentarlo.
Sí, estamos en 2.750, ¿vale?
Concretamente.
Es una capacidad que se ha puesto, unos números que están puestos que no estaban en el anterior PRUC.
Sí.
¿Vale? Se ha mantenido 2.750 por tener una cantidad, porque fue el máximo histórico que se había llevado en estos últimos años. Entonces ahora, como ellos no están pidiendo cantidad, pues mejor mantenernos en 3.000 que no en 2.750, porque si un año rebasas en 50 ya te quedas fuera, ¿no? Entonces, para evitar problemas con el sector, creemos que 3.000 estaría un número...
Claro, sería como tener un colchón de margen, ¿no? De casi 300 más por si hubiese algún, sí, apicultor nuevo.
250 colmenas más, porque gracias a Dios hay bastantes apicultores nuevos e interesados por esto. Hay bastantes apicultores de vivir profesionalmente del sector de la apicultura, pues para tener ese pequeño colchón por si hubieran incremento, aunque siempre... contamos que se va jubilando gente, se va haciendo el relevo generacional, y queremos que ese colchón esté ahí también por tener un colchón, como lo has comentado.
O sea, que están notando ustedes dentro del sector ganadero, porque hay que recordar que la apicultura entra dentro de la ganadería, están ustedes notando aumento de gente interesada frente a otros sectores ganaderos que al contrario, que están sufriendo mucho la actual crisis.
Sí, nosotros, gracias a Dios, en la isla de Tenerife hemos contado siempre con el apoyo del Cabildo, una de las primeras pioneras en hacer una casa de la miel. Somos la primera denominación de origen de Canarias, en Tenerife. Y gracias a Dios, pues eso nos ha ayudado. Tenemos 13 mieles monoflores dentro de la denominación de origen. En Gran Canaria también se está protegiendo la abeja negra canaria, se están haciendo proyectos desde el Cabildo, pues en La Palma también, y la Isla del Hierro y La Gomera. Nosotros, gracias a Dios, como yo digo, contamos de buena salud. No tenemos problemas, como en todo el sector ganadero, debido a este cambio climático, a las sequías que han habido, pero hay gente, bastante gente interesada, unos porque hay ayuda del Gobierno de Canarias para jóvenes ganaderos y han optado por la apicultura, y otros por relevo generacional o que les gusta la actividad y se van iniciando en este mundo de las abejas tan importante para el medio ambiente.
O sea, que estaríamos hablando de gente joven.
Sí, sí, sí. De hecho, yo soy uno de los que a veces que veo un chavalito de 20 y pocos años que se interese por el sector, enseguida le venga, vamos a enseñarte que vamos a tener aquí el relevo para que cuando uno se jubile.
Qué bueno. Juan Jesús, ahora mismo, para que los oyentes se hagan una idea, ¿cómo es exactamente la dinámica de trabajo en el Teide? ¿Las colmenas están completamente llenas durante todo el año? ¿Cómo funciona?
No. Por eso no entendemos el PRUC este, que no se sentaran con nosotros a debatir. Ahora se han sentado después de haber redactado el proyecto, ¿vale? Cuando nosotros, dentro del PRUC anterior, ya estábamos reconocidos como una actividad ganadera de año, ¿sabes? Ya estábamos reconocidos como permitida esa actividad. Y de hecho nosotros estamos muy bien regulados, no llevamos, la subimos desde mayo, para que se hagan una idea, de mayo hasta octubre, ¿vale? Y después de octubre no hay abejas hasta volver hasta primeros de mayo, que comienza otra vez la campaña apícola, y estamos regulados dentro del Parque Nacional en diferentes asentamientos, ¿vale? Donde se solicita una autorización al ayuntamiento competente de los dueños del terreno, se solicita una autorización pues al Parque Nacional. Las colmenas que suben al Parque Nacional del Teide tienen que estar dentro de un programa sanitario, que quiere decir que están saneadas. Tienen que tener un seguro de responsabilidad civil. Hay un número de colmenas autorizadas que estamos muy, muy bien regulados. Y nos hemos visto dentro del PRUC este, nos sentimos un poco que nos querían... Hay apartados que dice que si hubiera que hacer un estudio, pues ese año nos prohibirían entrar... Entonces hay unos condicionantes que no lo entendemos.
¿Y dónde está el problema? Porque es verdad que este PRUP pues ha levantado las quejas de muchos sectores, también del propio Cabildo, porque lo consideran muy restrictivo. ¿Por qué el gobierno de Canarias se va a 1.200? ¿Por qué la reducción en más de la mitad de colmenas?
No han sabido explicarnos, ¿vale? Y después hablan también, ellos nos vemos la última reunión que hemos mantenido con el vicedirector. No sé qué argumentos ellas han buscado para reducir ese número, ¿vale? No lo entiendo. Es una actividad que digo, que generará trabajo, porque tampoco generamos problemas. Somos uno de los parques nacionales que con menor territorio pequeño que más nos visitan en el mundo, ¿vale? Y entonces la presión de los turistas que hacen dentro del parque nacional, nosotros no somos un problema. Si no somos un problema, no hay incidentes, no entiendo por qué me vas a reducir el número. Si fuéramos que le van molestando a los turistas que nos visitan, lo entiendo, pero que no molestan, entonces lo entendemos nosotros desde nuestro punto de vista del sector y desde mi punto de vista personal que nos quieren quitar de ahí. Entonces esa es la sensación que nos da. Que ellos dicen que no, digo, bueno, ustedes dicen que no, pero nosotros nuestra sensación, ¿por qué me reducen? Manténme, déjame quieto, no me moleste, y ponen unos barbechos, que unas restricciones, unos barbechos dentro del parque. Entonces, tú imagínate que nos autoricen 1.200 colmenas en una zona acotada todos juntos. Entonces sí generaríamos problemas. No va a haber vegetación para toda esa floración.
Claro.
No sé.
Ahora mismo, ¿dónde están las colmenas? ¿En la zona de Isaña y también por Boca Tauce?
Sí, bueno, desde Boca Tauce, la zona de enfrente de lo que es el teleférico, donde está Siete Cañadas, sí. Por ahí sanatorio, después volvemos a Mostaza, después están repartidas en asentamientos bien señalizados y bien controlados. No somos un sector que genera conflicto dentro del Parque Nacional. A ver.
Y el borrador establece algún sitio concreto donde tengan que estar, o dejan más o menos, aunque en este caso estábamos hablando de en principio 1.200, las dejan más o menos distribuidas por todo el parque, o tendrían que estar en algún sitio determinado?
No, según si ellos aplican el barbecho, las concentraríamos seguramente en la vertiente norte, la vertiente sur o suroeste, no sé, pero que nosotros eso no queremos ese barbecho porque ya nos limita, ya no. Aparte de 1.200 ya no caben en la vertiente norte. Entonces ya nos limita, ya claro. Nos limita a 600. Entonces al final no. Entonces nos están poniendo ahí muchos impedimentos. Y ahora nosotros lo que pedimos es que nos mantengan el número, incluso ampliándolo a 3.000. Nosotros también se reunió la mesa de trabajo que está con el sector para abarcar diferentes proyectos del sector apícola en Tenerife, y nosotros nos sumamos al cabildo de las 3.000 colmenas, y la verdad es que nos ha llevado un trabajo desde los colectivos, desde las asociaciones, reuniones con diferentes representantes de la política en Tenerife, para hacerles entender que esto no se puede claro. Llevar a cabo, que crearía un conflicto. De hecho, tenemos reconocida la miel de retama del Teide dentro de la denominación de origen, la miel de Malpica, la miel de Poleo, la miel de Tajinaste. Entonces, se estarían, mielos que estarían, pues, a desaparecer.
¿Y cómo se decidiría, Juan Jesús, qué apicultor se queda afuera si se reducen las colmenas?
Ahí estaríamos. Ahí entraríamos ya en un conflicto entre apicultores. ¿Te imaginas cómo podríamos coordinar? ¿Por qué tú sí? ¿Por qué yo no? ¿Por qué tú subes 20 y yo no puedo llevar 100? Entonces, crearíamos un conflicto en el sector, que el sector en Tenerife se caracteriza por un sector unido. De hecho, también estamos federados, tenemos la Federación Canaria de Apicultores, se llama FEDAPICAN, que está Hierro, La Gomera, La Palma y Gran Canaria. Prácticamente ahí el 80% de los apicultores en Canarias estamos ahí en FEDAPICAN, que somos un sector que más o menos somos unidos, no somos un sector que vamos por libre y
demás. Bueno, pues vamos a confiar porque, claro, es verdad que ahora tiene el respaldo del Cabildo. El gobierno de Canarias ha dicho que el PRUC se va a consensuar, que no se va a sacar adelante sin consenso. Pero, claro, hay que recordar que el borrador pone 1.200 y partimos de 2.750 y ustedes piden que se suba a 3.000. Entonces, habrá que ver si el gobierno se muestra receptivo finalmente, ¿no?
Sí, ellos nos han hecho una propuesta de 2.000. Ellos la última reunión...
¿Subieron a 2.000?
Sí. Sí, sí, han hecho 2.000, que nos parecía 2.000, pero nada, en 2.000 también nos quedaríamos. Ahí hablan de un histórico, pero claro, hemos tenido, llevamos 7 años de sequía, de problemas del cambio climático, se pueden hablar de ciclo, pero sí, claro, si esto vuelve a haber un año bueno, quieren subir apicultores que no han subido porque no ha habido floración, ¿qué vemos? Los dejamos fuera. Entonces ya empezamos a tener problemas en el sector. Entonces mantener el número histórico yo creo que sería lo suyo.
Claro.
Es una capacidad de carga por el territorio razonable.
Pues estaremos pendientes, Juan Jesús, a ver qué ocurre finalmente y si los apicultores pues consiguen que se respete y que se suba a 3.000 el número máximo de colmenas en el Teide. Juan Jesús Ramos es el presidente de la Asociación Apícola del Norte. Buen día, Juan Jesús.
Muchas gracias a ustedes también por interesarse por el sector.
Un saludo. 2:45, nos vamos al Canaima. Yo creo, Maricruz, que con el calor que viene hay que preparar esa cerveza bien fresquita.
Hombre,
que pides tú cuando llegas al Canaima,
sí,
¿no?
Sí, los gazpachitos y las cosas esas. Bueno. Hoy tenemos en Canaima, tenemos el siguiente menú. Primero, caldo verde y verdura asada. Verdura asada está muy bien porque no hace falta que la comas hirviendo. Y es una cosa que se digiere muy bien, se digiere muy bien.
Normalmente la comida caliente hay que esperar a que se enfríe un poco.
Con ese tiempo
porque hay gente que piensa que no, que según sale, venga para adentro. Bueno, y de, luego te arrepientes en la garganta.
Eso, los tragadores de fuego. Pero si no. Porque hay alguna veces que te presentan la comida como la lava, la temperatura de la lava. Tú puedes tomar. Venga. Primero, caldo verde y verdura asada. Segundo, ropa vieja y muslos asados. Muslos asados me gustan.
A mí me gusta la ropa vieja. Aunque es verdad que pega más en invierno, pero bueno.
Me gusta la ropa nueva.
Ropa nueva, sí.
La ropa vieja es muy rica. Lo que quieran, porque además tienen la garantía que lo de Canaima es todo, con unos productos superiores y hechos con cariño, que es lo importante en la cocina. El postre, crema catalana. Luego tiene sugerencias del día, crema de calabacín, gazpacho de melón, que es un poco sorprendente hasta que lo pruebas. Después te aficionas y te gusta más casi que el otro. Es menos ácido. Pulpo la gallega, patasada famosísima de Canaima. Croquetas de pollo, tequeños, bueno, lasaña, arroz con cerdo, ropa vieja la puede pedir también. Bueno, y luego tiene solomillo de cerdo y chuleta de cerdo. De pescados, chocos, cherne y calamares. Y de postres, tres leches, crema catalana, quesillo, tarta de queso. Luego las comidas venezolanas, que usted las conoce, las puede pedir. Y además cualquier cosa de estas se la llevarán a su casa. No voy a decir caliente, que con este calor mejor que no se la lleven caliente. El globo.
El globo con V.
El globo con V.
Sí, porque no te la envían en globo. En globo aerostático no, te lo envían en globo.
Pero
globo,
con V.
Con V. Este globo, no, este globo es con V, una empresa, se llama Globo.
La bicicleta Globo me ha parecido que estaba escrito bien.
No, va con V.
Me fijaré.
Fíjate. Ahora me deja dudando, pero que no, que va con V. Bueno, ¿dónde está el Canaima, Maricruz?
El Canaima está en la entrada de la autopista, allí, o saliendo, en donde estaba la antigua fábrica Fresca. Han pasado muchas cosas por allí, además hay cosas nuevas ahora también.
Pues
estuvieron hasta los cigarrillos que estuvieron ahí, la fábrica de cigarrillos.
Maricruz Domínguez, gracias.
En su carga tiene.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Si quieres disfrutar de los mejores arroces al estilo mediterráneo, ha llegado a Santa Cruz Restaurante Leveche. Disfruta de una gran diversidad de arroces y cocina de autor, donde el producto de mercado es el protagonista. En calle de la Noria 39, junto a los Triqui Traques. Reservas 922-270-596. Leveche, el nuevo templo del arroz en el corazón de Santa Cruz.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque tenemos televisores de 55 pulgadas con Smart TV y Android desde 389 euros. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda.
Bien jurado. Tratamientos faciales, corporales, cuidado de la piel, pestañas. pestañas de infarto, diseños de uñas y nuestra novedad, láser de diodo, el adiós definitivo al vello corporal y lo último en rejuvenecimiento. Es un secreto, es Jen Jurado, en el Centro Comercial Nuestra Señora de África, Santa Cruz.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita La Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Si eres residente en Tenerife, desde el Cabildo y Turismo de Tenerife te invitamos a redescubrir los rincones de la isla. De la mano de nuestros guías turísticos oficiales y empresas de turismo activo, disfruta de la cultura y patrimonio de nuestros cascos históricos en rutas tematizadas y también de nuestros senderos y espacios naturales. Apúntate gratuitamente a las diferentes actividades que hemos preparado para ti en tenerifeestuya.com.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
12:50, quiero terminar el programa en Candelaria porque hoy se ha presentado la Feria Insular de Artesanía Patrona de Canarias, que se va a celebrar en la plaza del mismo nombre entre el 29 y el 31 de julio, este fin de semana, el siguiente, con asistencia de 50 artesanos de diferentes oficios, y va a convertir a este evento en una de las ferias más grandes que se han organizado en Tenerife. Sin duda, un buen impulso para el sector que lo necesita. Mari Brito es la alcaldesa de Candelaria. Buenos días, alcaldesa.
Hola, muy buenos días, Daniel.
Bueno, muy contentos, ¿no?, de poder presentar esta feria de artesanía 3 días, de 10 de la mañana a 9 de la noche.
Sí, efectivamente, llevábamos ya algún tiempo con el Cabildo Insular de Tenerife intentando que se ubicara aquí alguna de las iniciativas que ellos impulsan, y finalmente, y con motivo también como la antesala, el preludio de lo que van a ser las fiestas a la patrona de Canarias, a la Virgen de Candelaria, se ha podido celebrar esta feria insular. Una iniciativa que, como te decía, viene a apoyar también la trayectoria que Candelaria está desarrollando en materia de identidad canaria, de protección también de nuestras tradiciones y del colectivo de artesanos, la presentación de una guía que celebrábamos también hace algunas semanas. Y bueno, en fin, van a ser más de 50 artesanos de toda la isla, 9 de Candelaria, y la verdad que contentos de que se pueda albergar aquí. Y como te decía, como antesala de las fiestas en una de las patronas de Canarias y como isla invitada a La Gomera, que la verdad que una noticia también que nos anunciaba la directora insular de Desarrollo Económico del Cabildo, Ermitas Moreira, también esta iniciativa nace con una vocación de continuidad, de que año a año nos podamos seguir invitando y también reivindicando ese papel de la Virgen de aquí, Candelaria, como patrona de Canarias, pues reivindicando que aquí se pueda ubicar, se pueda traer artesanía de otras islas. Este año será de La Gomera, con un stand institucional, con el foco también en el sector de la cestería de la Gomera, y esperamos poder contar también pues con todas las personas que se quieran sumar estos 3 días, y luego y el día 29 por la tarde está prevista que se inaugure de manera institucional, así que les esperamos a todos en Candelaria esos días.
Eso le iba a decir, ¿no?, que este año La Gomera como isla invitada y que se celebre en la plaza de la patrona de Canarias, pues, y que tenga sobre todo continuidad en las próximas ediciones, pues incrementa ese carácter de regionalismo de la patrona, de la Virgen de Candelaria como patrona de Canarias, que ustedes llevan ya años reivindicando en sus fiestas de agosto.
Sí, efectivamente, nosotros el año pasado comenzábamos quizás con esa reivindicación más plena, quizás de alguna manera, porque siempre se circunscribe la fiesta al municipio de Candelaria y a la isla, ¿no? Entonces, es la patrona de Canarias. Queremos también que desde todas las islas se ponga en valor el sentimiento también y la fe de todos los canarios. Y ya, como decía, ya el año pasado comenzábamos en Gran Canaria, y este año hemos querido también, creo que por razones obvias, pues que se continuara en este caso con la isla de La Palma. Entonces, te lo anuncio por aquí también, hoy lo hemos hecho en la rueda de prensa, está previsto que el próximo martes, día 2 de agosto, en la isla de La Palma, pues podamos presentar a quien será el pregonero, el cartel de la fiesta y el programa de actos que con tanto cariño también estamos siempre diseñando. Así que ese día también ya convocaremos en esta próxima semana, pero la previsión es que sea el día 2 en La Palma esa presentación de las fiestas de la patrona de Canarias, también con ese gesto hacia la isla, por todo lo que está sucediendo allí, por lo que ha sucedido con el volcán y por ese proceso de reconstrucción, que también es ahora lo más importante. Así que también queremos pues con nuestros hermanos palmeros tener ese gesto y poder presentar el día 2 en la Palma este programa de acto.
Pues vamos a estar pendientes. Mari Brito, ¿cómo se están desarrollando las fiestas patronales de Santa Ana y la Virgen del Carmen?
Pues muy bien, la verdad que creemos que todo el programa de actos que se ha diseñado ha tenido muy buena acogida. En los actos están teniendo, los celebrados hasta ahora, cuyos días principales han sido este pasado fin de semana con los días dedicados a la Virgen del Carmen, pues todos los actos, ha habido una afluencia multitudinaria y la verdad que también se han desarrollado con total garantía para la ciudadanía. Yo agradezco a todos los ciudadanos de Candelaria y a todos los que nos han visitado también, pues su comportamiento ejemplar, también esas ganas de disfrutar también con tranquilidad y una alegría que hemos visto que se ha desbordado, pues con todas esas caras de felicidad que hemos visto, con esos abrazos efusivos, con todos esos encuentros que muchos esperábamos y que desde luego hemos podido disfrutar. Así que de verdad que agradezco a todo el mundo que ha participado, a todos los que lo han hecho imposible, todos los compañeros de la Concejalía de Fiestas y Cultura, a todos los compañeros también de Obras y Servicios y de Seguridad, que también velan porque todos los actos puedan desarrollarse con normalidad y con todas las garantías para los que asisten, ¿no? Así que gracias a todos ellos. Y la verdad que esperando ahora ya por los actos también principales con motivo del Día de Santa Ana, que el día principal es el día 26, con los actos litúrgicos, pero previamente tendremos el baile de magos y también varios actos culturales en la zona de la Plaza de Santa Ana. Así que contentos, satisfechos y a seguir adelante.
Pues me alegro mucho. Mari Brito, le quiero preguntar por último, en calidad como presidenta de la FECAN, de la Federación Canaria de Municipios, por esa prórroga que anunciaba la semana pasada el Gobierno de Canarias de ese decreto sobre la seguridad en las playas. Me imagino que como presidenta de la FECAN contenta, ¿no? Porque muchos ayuntamientos se estaban viendo serios problemas para cumplir el plazo del 8 de agosto.
Sí, nosotros hemos estado trabajando intensamente desde el principio del mandato porque, bueno, como saben, fue un decreto que se aprobó en el mandato pasado, en el que se daba esa prórroga o ese régimen transitorio para que todos los ayuntamientos pudieran adaptarse al decreto de unos 4 años. Y es verdad que, bueno, que llegados a esta fecha hay todavía ayuntamientos que no han podido cumplir con ese requerimiento. Y bueno, dados los números, pues también yo creo que esa prórroga viene también a dar esa mayor seguridad, valga la redundancia, también a todos los ayuntamientos que aún por las circunstancias que fuere no han podido adaptarse. Nosotros en principio con este nuevo mandato solicitamos al gobierno que se paralizase el decreto, en el sentido de que se revisasen muchas de los requerimientos que se imponían a los ayuntamientos, porque bueno, nosotros es verdad que somos competentes en seguridad, pero a la hora de actuar en la zona del litoral, la zona de dominio público, las competencias residen en otras administraciones, bien sea Costas, el Ministerio, o bien sea la política territorial del Gobierno de Canarias, cuando es en zona de servidumbre, ¿no? Entonces, claro, ahí a la hora de acondicionamiento de accesos y demás, siempre dependemos de informes sectoriales y a veces no todas las actuaciones, cuando son concesiones y demás, pues no todas se valoran de la misma manera y no se conceden, con lo cual, bueno, pues ahí tenemos cierta problemática para poder, en su caso, tener que adecuar espacios y demás. Y luego está la capacidad económica de los ayuntamientos a la hora de poder contratar o licitar, en este caso, los servicios de socorrismo y salvamento. Y ahí, pues digamos que con los requisitos que están dispuestos en el decreto, digamos que hay un incremento muy importante del valor, del importe de esas licitaciones. En su día, en el anterior mandato, la FECAN también hubo una reivindicación de que ese decreto, como siempre que se nos asignan competencias, debe venir acompañado de un marco de financiación adecuado. O sea, si hay nuevas competencias, tiene que haber también financiación para poder afrontarlo. Y no fue así. Entonces, ahora hemos también intentado, cuando ya el gobierno nos trasladó, pues justo antes de la pandemia, el mandato nuestro empezó en el 19, cuando empezamos a hablar de este tema, pues no se pudo paralizar, o sea, el gobierno, porque hay obligaciones también de transposición de norma del Estado que había que hacer cumplir, el gobierno no aceptó esa paralización, y lo que trabajamos fue en los anexos del decreto de playas para intentar flexibilizar las condiciones, siempre velando por la seguridad, pero en unas condiciones que se pudieran afrontar de una manera también equilibrada.
Mari Brito, me quedo sin tiempo porque vamos a llegar ya a la una y termina el programa, pero
creo que es importante.
Ha quedado claro.
Y ahora estamos con esa modificación de anexos que va a aliviar también la situación de muchos ayuntamientos y esperemos que se apruebe muy pronto.
Pues tenemos pendientes. Mari Brito, alcaldesa Candelaria, sí, como siempre, gracias por habernos atendido. Sí, buen día.
Muchas gracias, un saludo. Hasta luego.
Pues ya nos quedamos sin tiempo, apenas 20 segundos para llegar a la una del mediodía. Mañana les saluda mi compañera Isabel Pérez desde la Universidad de Verano de ADEGE. Que tengan buen día.